Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo en esta tarde, viernes, últimas horas de campaña electoral. Sánchez nos contó ayer que el cansancio le había jugado una mala pasada y que, agotado, se confundió al creerse dueño de todos los poderes del Estado.
Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla.
Bueno, pues a pesar de que ayer estaba muy cansado, muchas horas delante del micrófono y delante de una pantalla, delante de una cámara, pues ha seguido con un ritmo frenético, ha decidido echar el resto. Hoy, a estas horas, no creo que haya más ya. Tenemos 3 entrevistas de Sánchez. Una en un periódico, otra en una radio y otra en una televisión. El candidato socialista además hace hoy doblete para cerrar campaña en Madrid y en Barcelona. Sánchez se multiplica. Algo no debe ir bien en las encuestas que maneja el PSOE. Desde el lunes no tenemos encuestas que se puedan publicar. La del periódico de Andorra, que sí se puede publicar porque ese periódico pues se publica en Andorra, le da en este momento al PSOE entre 115 y 120 diputados, lo mismo que la media de las encuestas al comienzo de la semana. Claro, si el domingo ese es el resultado, Sánchez se habría dado el gran bofetón. Por eso estas horas son decisivas y por eso se multiplica para movilizar a los indecisos o a los que están pensando en la abstención. Sánchez consiguió en abril el resultado que consiguió movilizando, ojo, 1 millón de votantes de izquierda, que tradicionalmente son abstencionistas. Y ahora, pues muchos se pueden sentir tentados por la abstención porque, claro, no pocos de ellos lo considerarán responsable de la repetición electoral. Por eso, desde el martes y especialmente en las últimas horas, Sánchez está tirando del recurso, que ya veremos si es eficaz, muy tradicional, de ojo que viene la derecha, ojo que viene la ultraderecha, ojo que viene Vox. Esta mañana ha agitado el fantasma, que viene la derechita sin complejos.
Le veo una derecha achantada ante una ultraderecha agresiva, crecida.
Una agresiva ultraderecha que cada vez tiene más espacio. Ese es el relato que está construyendo Sánchez en las últimas horas para ver si mueve a los abstencionistas de la izquierda. Ayer el PP cometió un error porque con Ciudadanos apoyó en la Asamblea de Madrid una propuesta de Vox para ilegalizar a los partidos que defienden el independentismo. Y eso le ha dado munición a Sánchez. Este asunto está zanjado por el Tribunal Constitucional. O sea, la ley de partidos políticos permite la ilegalización cuando se utiliza la violencia, pero no por la defensa de ninguna idea. La democracia en España no es una democracia militante. Ya digo que Sánchez está utilizando este recurso en estas últimas horas y, de hecho, bueno, ha vuelto a utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que la lleva utilizando todos los días, para anunciar que va a encargar un estudio jurídico sobre esa petición que hicieron PP, Ciudadanos y Vox juntos para ilegalizar los partidos independentistas. Hay que agitar el miedo a la ultraderecha que crece, ¿no? El fin de campaña de Sánchez está mostrando nerviosismo, se ha olvidado de las propuestas que hizo en el debate, ha endurecido su discurso contra el independentismo. De hecho, también en el Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de recurrir a los acuerdos del Parlamento sobre la autodeterminación. Más uso del Consejo de Ministros con fines electorales. Pero Sánchez no ha aclarado esta mañana si volverá a rechazar un gobierno en coalición con Unidas Podemos.
¿Ofreció un gobierno de coalición a Unidas Podemos?
¿Lo volverá a ofrecer?
Pero mire, yo lo que más me parece más importante ahora mismo, honestamente se lo digo, es que el 11 de noviembre haya garantías de que haya gobierno.
Se lo vuelve a preguntar el periodista y no contesta. Debe ser un hábito esto ya, lo de Sánchez, de no contestar a las preguntas. A Sánchez ya le hemos oído decir una cosa y la contraria. ¿Qué hará si después de forzar la repetición electoral, que nos va a llevar a las urnas este domingo, se encuentra con el mismo o con peor resultado que en abril? A lo peor, intenta otra vez que todo el mundo le regale su permanencia en Moncloa sin pactar nada. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno acudirá otra vez al Tribunal Constitucional para que anule 2 acuerdos del Parlamento de Cataluña a favor del derecho de autodeterminación. José Ángel Cuadrado.
El Consejo de Ministros vuelve a recurrir al Tribunal Constitucional para que anule dos decisiones del Parlament de Cataluña que pondrían de manifiesto la clara intención de la mesa de continuar con el proceso independentista.
Vuelve a incidir en la voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación, aspecto que ya ha sido, como ustedes bien saben, declarado inconstitucional y nulo.
Se trata en concreto de una moción sobre el autogobierno presentada por la CUP el pasado 29 de octubre y que admitió a trámite la mesa del Parlament, y también la negativa de reconsiderar esta misma moción que presentaron partidos constitucionalistas.
Y primera sentencia a favor de los afectados de Idental en Valladolid. A dos de ellos se les incluye también daños morales. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Las sentencias emitidas en Valladolid se dirigen a las compañías financieras que deberán hacer frente al pago del tratamiento médico. Lourdes de la Lama es una de las 10.000 afectadas que en Valladolid suscribió un tratamiento con Idental cuya mala praxis le sigue generando hoy dificultades en su día a día.
Contenta, sí, espero que no, me ha dicho la abogada que no creen que recurran. Anoche digo, pues me tomé un vaso de leche porque es que no puedo masticar. Entonces, claro, me duele y al final me tomé el Norotil y el Rodogil. Estoy tomando 6 Rodogiles al día.
El escándalo de Idental estalló hace un año cuando la red de clínicas odontológicas interrumpía sus tratamientos o ni siquiera los iniciaba por el cierre sin previo aviso.
Y te cuento ahora que en lo que va de año, los autónomos han crecido la tercera parte que en 2018. Solo aumenta el colectivo de más de 55 años. Susana Moneo.
Ser emprendedor se confirma como la salida para los mayores de 55 años que fueron despedidos y que conforman la mayoría de parados de larga duración. Es el único grupo de autónomos que ha aumentado, son casi 19.000 más, lo que supone un 3,4% sobre el año pasado. Por el contrario, el mayor descenso es el protagonizado por los menores de 25. Las mujeres están además en clara minoría. A pesar del impulso que viene dando en los últimos tiempos el emprendimiento femenino, las autónomas únicamente representan el 35% del colectivo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura que este es un mal ciclo para el empleo y se acentúa el frenazo de la economía.
Y ya en los deportes, la Liga sigue adelante con su idea del partido en Miami. Santi Duque.
Es que se han conocido, Pilar, los horarios para el fin de semana en el que está previsto ese Villarreal Atlético de Madrid que el organismo que preside Javier Tebas tiene intención de celebrar en Miami. El partido ha sido designado para disputarse el viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche en España, las 4 de la tarde en Miami. Ahora está por ver la resolución del juez que el día 14 de este mes decidirá si permite que ese partido se dispute en tierras americanas. Hoy también es noticia la lista del seleccionador Rubén Moreno para los partidos ante Malta y Rumanía de clasificación para el Eurocopa de 2020. La gran novedad es la presencia del mediapunta del Dinamo de Zagreb, Dani Olmo. Destaca también el regreso del valencianista Gaya, del rojiblanco Álvaro Morata y del delantero del Borussia, Paco Alcácer. Los partidos serán el viernes 15 frente a Malta en Cádiz y el lunes 18 en el Metropolitano de Madrid ante Rumanía. Y tras la semana europea, hoy empieza una nueva jornada de Liga, la 13ª, con el partido que enfrenta a las 9 a Real Sociedad y Leganés en el Real Arena. Mañana será el turno del Real Madrid, que se enfrenta al Eibar en Ipurú a las 6:30, y del Barcelona, que recibe a las 9 al Celta de Vigo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Sol y nubes en esta fría tarde de viernes. ¿Qué tal? Saludos. 10 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana y pasado jornada electoral, frío y posibilidad de lluvia por la tarde. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la 1 hasta Manoteras, A2 Canillejas y cruce con la M30 y A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. De salida, mucho follón en la A2 en Torrejón, A3 en Rivas y A4 Pinto. En la M40 lo peor en Coslada, dirección A3, Mercamadrid hacia la A4, Ciudad de la Imagen sentido A5 y túneles del Pardo y Valdemarín en ambos sentidos. En la M50, ojo en Getafe, sentido A4. En la M30, retenciones entre la carretera del Pardo y el Puente de los Franceses y entre la conexión con la A1 y la Avenida de América, así como entre O'Donnell y Méndez Álvaro. Escuchas la tarde de COPE, contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy acaba una campaña electoral breve, pero intensa. Y como estamos inmersos en el gravísimo problema territorial y también el bloqueo institucional, pues claro, a nuestros políticos, se les olvidan otros temas importantes de los que, en mi opinión, depende el progreso y el futuro de un país. Lo más grave, lo poquísimo que se ha hablado de educación. Poco o nada se ha debatido sobre buscar un pacto educativo por fin tan necesario en un país, el nuestro, con la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea y con notas muy mediocres en el informe PISA. Y luego dos temas prácticamente inéditos en la campaña. Vamos, yo es que no los he oído. Ciencia y cultura. No existen para nuestros políticos. Claro, no rentan electoralmente. El I más D más I no aparece en la campaña. No es una prioridad y así nos va. Bueno, el cortoplacismo en el que se mueve la política española no augura buenos tiempos de cara al futuro. Hablaremos y mucho en el programa de hoy de este último día de campaña electoral. Pero antes quiero también hablarte de un acontecimiento que cambió la historia de Europa. Mañana el mundo volverá a mirar hacia Alemania. Hace 30 años caía el muro de Berlín. Hace 30 años familias y amigos reían y lloraban a los pies de la pared de hormigón de casi 4 metros de altura que la República Democrática Alemana había levantado el 12 de agosto de 1961. 155 kilómetros de frontera que impedía que la población escapase a la Alemania Occidental. Era el inicio del fin del telón de acero.
Mis padres viven al otro lado. ¿Seguro que puedo cruzar y visitarlos?
Sí, puede cruzar. Vamos.
A golpe de martillo y cincel, los habitantes del Berlín Este escalan lo alto del muro y acaban con la valla de hormigón que había dividido la ciudad durante 28 años. Así lo contaron las televisiones alemana, inglesa y también televisión española.
Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab.
The East German authorities have said in essence that the Berlin Wall doesn't mean anything.
Este es el momento en el que comienza a subir la bandera de la República Federal, el país que en este momento engloba a las dos Alemanias.
Emoción, sin duda, ¿verdad?, en estas imágenes, en estas palabras, en estos sonidos. Pero hagamos un poco de historia. En la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1961, la República Democrática de Alemania divide Berlín. Solo quedan en funcionamiento 12 de los 80 puestos de control. Buscaban poner fin a las deserciones de habitantes del este hacia la Alemania federal. Entre 1949 y 1961, cerca de 3 millones de personas habían desertado. Al otro lado del muro, los salarios eran mejores, se vivía mejor, se vivía en libertad. Los jóvenes se jugaban la vida por alcanzar un sueño. Desde 1961, más de 160 personas murieron intentando pasar de un lado a otro. La última caía en febrero de 1989. Dos años antes, el 12 de junio, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, pedía a Mijaíl Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, en un discurso en la puerta de Brandenburgo, que abriera el muro.
Secretario General Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, derribe este muro.
¿Pero qué provocó realmente la caída del muro? Varios sucesos precipitaron su destrucción. Entre otros, la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. Muchos alemanes fueron hasta esos países a pedir asilo en las embajadas de la República Federal de Alemania. Las manifestaciones se sucedían en la famosa Alexanderplatz, hasta que cientos de personas se congregaron en ese punto el 4 de noviembre. Y la RDA tuvo que ceder. Cinco días más tarde, el portavoz del Partido Socialista, en una rueda de prensa, anunció la apertura inmediata de las fronteras.
Hoy hemos decidido aprobar una nueva norma que permitirá a todos los ciudadanos de la RDA viajar al extranjero a través de un puesto fronterizo de la RDA.
Y mira, hoy te cuento que coincidiendo con el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, el gobierno federal ha permitido que las actas de la policía política de la Alemania comunista, la famosa Stasi, pasen al Archivo Federal del país. La Stasi era el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana.
En cuanto a la matrícula del coche que acompañó a la señora Silan a casa la otra noche, se trata del coche del ministro Hempf. Wiesla, no podemos vigilar a los altos cargos. Lo he suprimido de tu informe.
Fundada el 8 de febrero de 1950, se inspiró en el modelo del Comité para la Seguridad del Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Quiero dormir. Por favor, déjenme dormir.
Las manos debajo de los muslos. Cuénteme otra vez qué hizo el 28 de septiembre.
Por favor, solo una hora, solo un poco. Quiero dormir un poco.
Los interrogatorios de la Stasi se convirtieron en un modelo para romper la resistencia de los disidentes. Realmente, solo mencionar su nombre, ¿verdad? Stasi, ya da miedo. Bueno, la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, ha podido escuchar los documentos sonoros que muestran qué ocurría en ese edificio fantasma de la Stasi que se convirtió en el mayor complejo carcelario de toda Alemania.
Ich habe nichts gemacht.
Überlegen Sie sich mal anhand welcher Merkmale wir auf Sie gekommen sind. Ja, überlegen Sie mal.
Ich habe nichts was zu überlegen.
Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es esto que estamos escuchando?
Bueno, pues es un interrogatorio. Es un policía que está acusando a Gerhard Schiebe, que en ese momento tenía 62 años, de un delito que se llamaba actitudes antisocialistas, de haber criticado al Partido Comunista en conversaciones con compañeros de la fábrica, concretamente, en este caso, después de un partido de fútbol. Había sugerido que el Partido Comunista no gestionaba bien la fábrica. Él va diciendo que es inocente, que no se siente culpable, pide que le dejen irse a casa y después, más tarde en la grabación, le van a sugerir que como muestra de lealtad al Partido Comunista y para poder quedar libre, vamos, para irse a casa, debe comprometerse a informar sobre la relación que tiene un primo suyo con una escritora joven. Lo están reclutando, en definitiva. Era un procedimiento bastante habitual, acusar, asustar a alguien y ofrecerlo como vía de escape. Pues trabaja para nosotros y así
tremendo,
arreglamos
¿eh?
Esto, ¿no?
Bueno, hay que decir que la policía política de la RDA también espiaba a los ciudadanos sospechosos de atentar contra el régimen comunista.
13 Uhr 9.
Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt. So einfach ist es.
Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt.
Erzählen Sie doch nicht solchen Unsinn.
Rosalía, ¿y cómo era ese edificio fantasma en donde los vecinos de Berlín desaparecían a veces? ¿Cómo era la Stasi?
Sí, bueno, había varios edificios. Al que tú te estás refiriendo era el de Hohenschönhausen, que oficialmente no existía. En los mapas de Berlín Oriental era una mancha blanca.
O sea, no existía en los mapas.
Exactamente, estaba borrado. No se podía acceder al tráfico, o sea, eran calles, digamos, restringidas, ¿no? Y era un edificio pues donde las celdas estaban en el sótano, muy tétrico, eran celdas de 2x3 metros, sin ventilación. Y luego en la parte de arriba, el contraste es enorme, oficinas con lo último en tecnología de aquel tiempo, con una decoración, bueno, lujosa, ¿no? Y luego estaba el edificio del archivo. Ten en cuenta que la Stasi llegó a tener más de 90.000 empleados y unos 190.000 confidentes que escribían a diario sobre lo que espiaban. Pasaban el informe por escrito. La cantidad de papel acumulado en carpetas, puesto en fila, ocupa 117 kilómetros de estanterías.
¡Qué barbaridad!
Y para que el edificio que albergaba todo ese archivo pudiese soportar las toneladas y toneladas de peso de todo ese papel, tuvieron que reforzar su estructura con hormigón por todas partes. Estamos hablando de un edificio, bueno, mastodóntico. Y luego, pues dentro, salas y salas y salas de estantería, aquello es interminable.
Oye, Rosalía, ¿y estos sonidos que estamos escuchando ahora, estos documentos que acaban de pasar al archivo alemán y que podemos escucharlos aquí en la tarde de COPE, cuéntanos por qué ahora?
Sí, bueno, este último que escuchábamos es una grabación que primero dice el que lo ha archivado, el funcionario que lo ha archivado dice el día y la hora en que se ha grabado y es una grabación que tiene lugar con micrófonos ocultos en una casa y lo que estábamos escuchando era una discusión entre un padre y un hijo como la que podemos tener en casa todos cualquier día de la semana. Bueno, pues esto era espiado y al caer el muro esto ha sido puesto a disposición de los ciudadanos, han podido ir a ver qué tenía la Stasi sobre ellos Y estos ciudadanos, concretamente los de estas grabaciones, han dado su permiso para que otras personas puedan escucharlo y a nosotros nos lo han dado para publicarlo, ¿no? El paso al archivo federal pues es ahora un paso burocrático, ¿no? Todos estos años se ha ocupado una organización de esta gestión de las consultas. Han ido bajando esas consultas. El año pasado ya solo ha habido 4.500. Los primeros años había decenas de miles cada año. Y bueno, pues ahora va a ser el Estado alemán el que se encargue con todo el Archivo Nacional de conservarlo, que para ellos es muy importante. Para que se hayan podido conservar, hubo disidentes que pocos días después de caer el muro de Berlín acamparon en estos edificios días, semanas, para asegurarse de que no fueran destruidos. Esto lo subrayaba en nuestra conversación, si queréis lo podemos escuchar, el director del archivo de la Stasi hoy en día, que es Roland Jahn.
Fueron ciudadanos valientes que se arriesgaron, que permanecieron en los edificios centrales de la Stasi para asegurarse de que nadie robaba o destruía esos papeles, que incluso hicieron huelga de hambre para que en el Tratado de la Reunificación quedase recogido que este archivo debía permanecer allí.
Rosalía, este último sonido es el de un informante, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes tan importantes para la policía política?
Sí, bueno, pues este en concreto es un ciudadano que llama a la Stasi para denunciar a un vecino. Le dice que tome lápiz y papel a quien le coge el teléfono, que apunte, le pregunta por su nombre, dice que no, que prefiere permanecer anónimo. Y a continuación, pues acusa a su vecino de no ser fiel al partido y concretamente le está acusando de que con una antena está viendo en su casa televisión occidental, que esto estaba prohibido. Esta acusación, esto es serio, ¿eh? Esta acusación llevaría seguramente a la detención.
O sea, lo de ver la tele occidental en tu casa ya era un delito terrible.
Exactamente, exactamente.
Y te acusaba un vecino de esto.
Un vecino anónimo. Que debía estar enfadado. Es alucinante. Todos nos hemos enfadado alguna vez con un vecino, ¿no?
Fíjate.
Pues bueno, durísimo, durísimo. Pero durísimo también, fíjate, Pilar, para que esto se está empezando a ver ahora. Para los alemanes que entonces eran niños y que cuando han ido a consultar el archivo, a lo largo de estas tres décadas, cuando ya se han hecho mayores, han descubierto que sus padres fueron informantes de estos. Ahí hay una ruptura generacional muy dura en los Bundesländer orientales, por ese motivo, ¿no? Y esto lo está investigando, bueno, durante años ya, Katharina Lobenstein, que ha escrito mucho sobre las consecuencias sociales y emocionales para lo que ella llama los niños de la Stasi. La podemos escuchar también.
Los hijos de los empleados de la Stasi, de los informantes, no sabían a menudo qué hacían sus padres y muchos vinieron a informarse al archivo. Hemos visto rupturas familiares, hemos visto desgarros personales y en otros casos han preferido guardar silencio y seguir compartiendo con ellos sencillamente la sala de estar.
Imagínate, ¿no? Qué trauma saber esto después de muchos años. ¿Cuánta gente trabajaba en esta especie de ministerio?
Pues eran más de 90.000 empleados, funcionarios, o sea, como dices, era un ministerio en toda regla, y aparte había unos 190.000 confidentes. Estos no eran empleados, sino personas reclutadas de muy diversas formas. Si multiplicas, te das cuenta de que todo, prácticamente todo, si descuentas la población infantil, todo el mundo estaba espiado, ¿no? Porque además había espías, luego espías de los espías, confidentes que informaban sobre lo que hacían los espías. En fin, pues era un espionaje masivo de todos a todos. Y bueno, lo decía Lobenstein, ¿no? Que toda esa masa de personas espiadas viven todavía con ese trauma los que sobreviven y la siguiente generación todavía con ese pasado de sus padres. Si quieres podemos escuchar también a Thomas Siege, que era hijo de un agente de la Stasi y que se enteró precisamente, pues bueno, yendo a consultar los archivos.
Mitarbeiter, hauptamtlicher Mitarbeiter der Staatssicherheit, ein sogenannter Verbindungsoffizier in der Abteilung 6.
Era empleado de la Stasi, un oficial de enlace de Departamento 6, era el departamento que se encargaba de los controles fronterizos, y después de eso pasó a informante no oficial para conseguir una casa. Hemos hablado mucho de ello con padre e hijo, con toda esta historia, no ha sido nada fácil, y hoy puedo decir que creo que no fue correcto lo que hizo, pero también que no estoy en situación de juzgarlo.
Gleichwohl aber ist er nicht in der Lage, ihn für das, was er getan hat, zu verurteilen.
Bueno, pues Rosalía, en cualquier caso, qué importante que todo esto haya salido a la luz y que podamos contarlo aquí contigo esta tarde. Y recordemos, mañana se cumplen ya 30 años de la caída del muro de Berlín. Rosalía Sánchez, gracias.
Gracias a vosotros y vamos a vivir este aniversario que desde luego para la ciudad de Berlín, para toda Alemania, pero la ciudad de Berlín es especialmente emocionante.
Ya estamos.
Ahí vengo.
Ya hacía rato, que no sonaba esto.
¡Cuidado, Fernando! ¡Cuidado que te da con el martillo!
El martillo no, que te alquila la lata de pintura y yo con lo distraído que soy le voy a pegar una patada y va a quedar todo manchado.
Pues
de pintura,
no toquéis nada, que es peor, ¿eh? No toquéis nada, que es peor.
Estamos de obra aquí en el estudio.
Estamos de obra.
Llevamos, esto es como un embarazo, llevamos 8 meses.
Un tablón acaba de pasar por ahí con los pies de un señor detrás.
El señor que llevaba el tablón.
Exactamente.
Los pies son del señor.
Los pies son del señor,
no,
sí,
es que los pies
sí
fueran solos, ¿no?
No.
Sí, esto es la radio en directo. También estás viviendo a lo mejor en directo en tu propia casa una obra, una reforma que estás haciendo en el trabajo. ¿Cómo lo llevas? De eso estamos hablando contigo esta tarde. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues Maricruz, sí, está de obras en casa y dice: estoy harta de que todos los días surjan inconvenientes, harta de convivir con gente extraña y de la mugre omnipresente.
Ya. Aquí hay una señora que todas las tardes se afana muchísimo en limpiar. Por cierto, está con una mascarilla.
Sí, eso me inquieta un poco.
Y la pobre, te inquieta que tenga una mascarilla, ¿por qué? Porque tú no la tienes, ¿o qué?
Exactamente, me inquieta no tenerla yo.
Si por eso yo te regalo una mascarilla.
Porque tendrá alergia, a lo mejor.
No sé yo.
Un poco de asma.
Y la señora limpia con una, realmente con una dedicación y una fricción impresionante.
Bueno, ¿y cómo friega el suelo? Claro, hay que andar con cuidado.
Ya, pero luego no le cunde a la pobre. Porque a los 10 minutos está todo otra vez igual.
Sí.
Claro, imagínate que no
limpia
acá. Imagínate que no limpiara, claro. Ya no veríamos nada.
Se iría acumulando, ¿no?
Claro, sí.
Viviríamos entre la mugre, como dice esta oyente. Bueno, a ver, ¿quién no ha convivido con obras alguna vez en su vida?
Pues hemos vivido obras en la familia casi todos los veranos, prácticamente. Hemos llegado a cocinar con un hornillo en el pasillo, hemos tenido que utilizar la ducha de un vecino. Al final hemos crecido con esto y bueno, y el aprovechar el verano para pintar la casa. ¿Cuántas veces habrá pintado la casa mi madre? Lo recuerdo incluso con cariño, porque éramos pequeños y tampoco nos pegábamos la supercurrada, lógicamente. Ahora seguramente prefiero mudarme y que hagan la reforma que sea a estar conviviendo con ella. Seguro, vamos.
No es lo ideal si tienes a dónde mudarte.
Claro,
no, claro,
es que ese es el problema.
El problema es si no puedes o no,
claro,
tienes sitio.
Porque más gasto.
Si sois siete en casa es más complicado que os acojan.
Claro, ¿dónde vamos? La tribu. ¿Dónde nos van a coger?
Porque
el primer día con una sonrisa, pero cuando llevas tres ya...
Unas tiendas de campaña.
Le ponen sal
a
la escoba. Eso ya no se hace, pero eso se hacía antes mucho.
Sí.
La escoba boca arriba con la sal.
Hay un chico que nos dice: mi novia me ha convencido para que reformemos el baño. Me preocupa el tema de tener que convivir con las obras en casa. Ella propone que vayamos a casa de sus padres mientras dura la reforma, pero
no
me
quiere.
Niego a vivir con mis suegros más de 2 días.
¿Cuánto va a durar la reforma? ¿Se va a alargar? Esa es la cuestión.
Claro,
¿no?
Querido mío, voy haciéndote la idea que son más de 2 días, seguro. Este es el calvario de Mariano.
Bueno, yo tengo varias anécdotas. Una de ellas es, colocando la calefacción, estropearon la caldera, se cargaron la fuente de alimentación de la caldera y no nos podíamos duchar y la pieza tardó una semana en llegar a casa. Y tuvimos que estar en el gimnasio duchándonos antes de ir para casa. Y la otra fue que reformamos los muebles de casa y vinieron todos los muebles cambiados. Ninguno era de lo que habíamos pedido. Pues claro, había que esperar otros 2 meses y medio en que nos trajeran los muebles. Y estaba la casa pues unos 4 o 5 meses pues vacía, con una pequeña mesa y 4 sillas para poder comer.
2 meses y medio tardaron los muebles. Venían de...
Muy lejos.
Porque a veces hay lista
del oriente
de espera.
Lejano.
Pero claro, si llegaron, se los devolvieron.
Eran de Filipinas los muebles. Eran lo menos de Filipinas.
Pero esto pasa.
Filipinas, mucho trajín, mucho trajín.
Que te traigan los muebles y que no sean los que tú has pedido.
También, eso es otro clásico.
Sí.
Luego está el arriesgado que dice: no, yo los monto, yo voy y los monto. Y empieza a abrir la caja y le sobra y todo. Este es otro clásico.
Sí, hermanitas.
Bueno, ya decimos que damos voz, lógicamente, también a los gremios, ¿eh?
Estamos esperando los oficios. Estamos esperando los oficios. ¿Por qué?
Exacto,
no se puede cumplir en plazo.
¿Por qué pasan estas cosas?
Porque hay que dejar secar la pared, hay que...
Dice, las cosas que se encuentran sin querer.
Los imprevistos.
Exactamente,
claro.
Los imprevistos. O a lo mejor la propia familia que vive en casa, que también le dificulta las obras, yo qué sé.
La tubería que tenía que ser de buen material y ahí usaron tubería ya reutilizada y claro... lo abre uno, lo pica y se encuentra con el pastel.
Ahí estamos.
Bueno, obras, 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 reformas. ¿Has convivido con ellas? ¿Cómo lo has pasado? Nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-06-02. Ya sabes, este domingo a votar. Hoy es el último día de campaña. Lo analizamos todo con Paloma Esteban, Concha López y Carlos Vidal. Seguro que volverá.
Y volverá. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE, también con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros con 3 meses de seguro gratis.
Adelantarse al Black Friday tiene sus ventajas en el Corte Inglés.
No te quedes sin tu aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hablemos del jamón. Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo, para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta aquí, ¿dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Puede que sea hasta la canción.
Últimas horas de campaña electoral y tenemos a tres analistas de lujo aquí para explicarnos qué está sucediendo. Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Profesor Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El profesor Vidal es un hombre que concilia, igual tiene que abandonarnos pronto porque hay un niño que le espera a la salida del colegio. Eso es dar ejemplo y lo demás son tontería. Ya podían tomar nota algunos políticos. Bueno, final de campaña electoral, tenemos a Sánchez realmente activo, ¿eh? Yo he contado tres entrevistas hoy, una en un periódico, una en una radio, otra en una televisión. Un cierre en Madrid, otro cierre en Barcelona y quiere hablar mucho del avance de la ultraderecha.
Se vio una derecha achantada ante una ultraderecha agresiva, crecida.
También Sánchez ha insistido en, bueno, que él tiene mano dura con el independentismo. De hecho, tras el Consejo de Ministros, la portavoz, la ministra portavoz en funciones, ha anunciado que va a recurrir de nuevo la actuación de los independentistas en el Parlamento de Cataluña. Cela.
Considera el Gobierno, además, que con su admisión a trámite, el Parlamento pretende manifestar la clara intención de continuar con el proceso, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña.
Queridísimos analistas y analistos, minuto y resultado. Partido Socialista, nervios, ¿qué está pasando en el PSOE?
Yo creo que nervios, ¿no? Yo creo que el PSOE ha tenido una semana un poco horribilis, por llamarlo de alguna manera. Hemos hablado ahora de esa hiperactividad del presidente del Gobierno en funciones, que ha hecho una o dos entrevistas diarias, no solo esta semana de campaña, sino que ya lleva varias semanas, y eso da pie, pues, a lo mejor a errores, como ha sido el de esta semana, hablando de la Fiscalía, ¿no? Y diciendo claramente que depende del Gobierno, lo que le puede jugar una mala pasada. Al PSOE no le va a ir mal, pero yo tengo la sensación de que tampoco le va a ir bien.
¿Eso qué quiere decir?
Bueno, pues quiere decir que lo más seguro es que o se quede como está o baje. Ya. Teniendo en cuenta que el objetivo de esta nueva convocatoria electoral, por lo menos para el Partido Socialista, era crecer bastante y separarse de sus competidores, pues mal negocio, Fernando.
Ya, ¿cómo coincides?
Coincido plenamente. Yo creo que Sánchez fue a una convocatoria electoral confiado en que el resultado sería mejor que esa única alternativa que se veía de pactar con Unidas Podemos, y el resultado puede ser incluso peor, no solo para él, sino para las posibilidades de pacto en cualquier sentido y de gobernabilidad, ¿no? Además con un ingrediente que yo creo que, bueno, que es preocupante, ¿no? Que es el auge de Vox, que es un partido que realmente el discurso que está teniendo choca directamente, yo creo que con principios fundamentales, ¿no? De una democracia, por mucho que, bueno, pues que lo vistan con un discurso amable, con unas formas educadas y demás, y que ellos se autodenominen demócratas y tachen de totalitarios a otros, yo creo que el discurso choca de frente con principios básicos de una democracia. Y entonces ese auge simplemente ya me parece un factor muy a tener en cuenta en esta repetición de las elecciones, ¿no?
Profesor Vidal, el PSOE, ¿cómo lo ves? Sánchez.
Bueno, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que han dicho. A mí lo que me llama la atención, y enlazo con la cuestión de Vox, es que al final lo que va a conseguir esta convocatoria no solamente es un mapa más fragmentado en el Parlamento, o al menos es lo que las encuestas dicen, sino que en lugar de que tenga más fuerza Ciudadanos dentro del sector centro-derecha, se va a alternar o se va a intercambiar el puesto con Vox. Y a mí me parece que para España es mejor que sea Ciudadanos más fuerte y Vox más débil. Es decir, Yo aquí creo que todos tienen parte de culpa. Es verdad que al gobierno le ha interesado, como bien has dicho al principio, alimentar a la ultraderecha. Yo creo que en parte es lo mismo que hizo el PP en su momento con Podemos para debilitar al PSOE. Se le ha ido la mano, me parece, al gobierno en esta cuestión. Y luego también tienen culpa quienes no le han hecho frente. Yo estoy un poco sorprendido de que en los debates de esta semana le hayan dejado el espacio libre a Vox, tanto el debate de hombres como el de mujeres de ayer, sin que nadie, o prácticamente nadie, le haya hecho frente. Es verdad que ahí cabe la duda de, hombre, ¿cómo le vas a hacer frente? Entonces le estás dando más importancia a lo que te está diciendo, le das más cancha, pero es que si no le dices nada, queda, por ejemplo, en evidencia que si el señor Abascal dice en el debate que hay que legalizar el Partido Nacionalista Vasco, o a los partidos nacionalistas simplemente porque son nacionalistas, hay que decirle, oiga, que es que vivimos en un Estado de Derecho, que estamos en Europa, que es que hay unas normas que cumplir. Usted que le está diciendo a los independentistas catalanes que cumplan el marco constitucional, está haciendo una propuesta que es contraria al marco constitucional. Y nadie se lo dijo. Ya, nadie tuvo.
Pero en la Asamblea de Madrid ayer se aprobó una propuesta Vox, apoyada por Ciudadanos y por PP, en favor de esta fórmula. Bueno, Rivera hoy ha intentado matizarla. Vamos a escuchar lo que ha dicho y ahora me lo comentáis.
No podemos tener grupos parlamentarios otra vez en España, financiados con dinero público, alentando la violencia o aplaudiéndola.
No quedó claro, profesor Vidal, que la democracia española no es una democracia militante, que no se puede ilegalizar un partido por sus ideas, que solo se puede ilegalizar cuando está vinculado a la violencia.
Pero lo está diciendo él, ¿eh? Él está diciendo lo vinculado a la violencia. Y de hecho, la proposición no de ley habla también de las actuaciones de los partidos, no de las ideas. O sea, yo creo que la proposición no de ley
De la Asamblea de Madrid
puede ser discutible. Yo creo que si PP y Ciudadanos han dicho que sí, es por el momento en el que estamos. Si fuera la semana que viene, a lo mejor se habrían abstenido o ya veríamos lo que decían. Pero ahí lo que
se... Pero porque PP y Ciudadanos no querían desmarcarse de Vox.
Claro.
Ya. Es que yo creo que inmediatamente lo ha utilizado de
hecho,
Sánchez.
De hecho,
y en el debate ayer se utilizó. O sea, lo utilizó la
ministra. ¿No ha sido un error de PP y Ciudadanos apoyar esto?
Yo, depende, no lo sé. Electoralmente yo no soy capaz de valorarlo. Jurídicamente se puede sostener eso sabiendo que lo que estás diciendo, lo que dice la ley de partidos, y de hecho...
Pero para eso no hace falta una resolución, ya hay una ley de partidos.
Ya, pero bueno, evidentemente, políticamente la sacas ahora y entonces te puede dar réditos. Pero efectivamente hay una ley de partidos, pero... lo que tienes que hacer es, en la ley de partidos se dice muy claramente que tú no puedes ilegalizar ideas, ilegalizas a organizaciones que están incitando a la violencia, al terrorismo, lo que sea. Eso sí.
Está claro. Esa es la, digamos, la doctrina jurídica. El momento político, la oportunidad, Paloma Concha.
Yo creo que sí, electoralmente ellos lo han medido, ¿no? Por eso hoy Rivera ha intentado rebajar un poquito, pero sin desmarcarse del todo. Claramente ayer PP y Ciudadanos no podían posicionarse en contra de lo que pedía Vox a dos días de las elecciones.
¿Por qué?
Porque están jugando un poco a ese juego y en el bloque de la derecha, en el centro derecha sobre todo, que hay tanto indeciso, yo creo que cuestiones como estas, a dos días de las elecciones, pueden tener ganadores y perdedores. Yo he estado precisamente hoy cuando Albert Rivera, en ese último acto de campaña en Madrid, esta tarde sí que se va a Barcelona, ha hablado de que en España se puede ser independentista, lo que no se puede ser violento y recibir dinero público, pero si os dais cuenta, ha tenido dos frases que yo creo que son la clave. Hablaba de los independentistas y decía, nosotros queremos ganarles en las urnas, por lo tanto, avala que se presenten.
Ya.
Y es más, dicen, uno puede liderar un partido independentista.
Estaba intentando corregir lo que había pasado ayer.
Corregir con Ignacio Aguado al lado y que sin estaba poder decir un poco, claramente que se desmarcaba.
Exacto,
¿no?
Porque se ha desmarcado, pero de una forma muy ambigua, yéndose al tema más de la financiación, o sea, hablando más de financiación que del término ilegalizar. A mí me pareció muy significativo, por ejemplo, cuando en el debate de las dirigentes, apenas unas horas después de que la Asamblea de Madrid aprobara esto, Inés Arrimadas se afanaba en defender que la proposición no defiende la ilegalización de partidos independentistas por el hecho de atentar contra la unidad de España y Rocío Monasterio le decía, sí, hombre, sí, Sí, además es una buena noticia que ustedes se hayan sumado sí. a esto.
La
es
decir, bueno,
y Ana Pastor, la política, no la moderadora.
Sí, sí. Había dos Ana Pastores. Exacto.
Pues Ana Pastor recordó la ley de partidos. Exacto. Y en concreto dijo, usted sabrá que el artículo tal de la ley de partidos dice, o sea, que incluso se recondujo el debate a la aplicación de la ley de partidos.
Yo creo que están pensando en cosas diferentes y ese es el problema, ¿no? Que al final se han puesto los tres de acuerdo para aprobar una iniciativa que Vox ya sabemos en quién está pensando y sí. está pensando desde
el
la
PNV
CUP
para
hasta
allá.
El PNV, exactamente, mientras que a lo mejor Ciudadanos está pensando solo en casos muy concretos en los que se ampare o se aliente la violencia. Pero claro, lo que han aprobado es lo que han aprobado y al final...
Y un dato curioso, claro. Concha, porque precisamente hoy nos lo comentaban, Vox no aceptó enmiendas. Y digo curioso porque el hecho de que claro. pudiera haber conversaciones entre PP y Ciudadanos, vamos a apoyarlo, pero a ver si podemos rebajarlo, Vox no cedió y quería que realmente Vox, Ciudadanos y PP
se
pusieran contra el espejo, ¿no?
Sin embargo, las intervenciones de los portavoces, por lo menos
las
de
portavozas.
PP...
Las políticas.
No, me refiero al debate de la Asamblea de Madrid donde se discutió la PNL. Tanto la portavoz del PP como creo que también era una mujer, la de Ciudadanos, criticaron muchísimo a la PNL que estaban aprobando.
Y luego la apoyaron.
Pues entonces, al final, claro, cuando luego decimos que estamos contribuyendo un poco entre... Yo no quiero dejar pasar tampoco que estamos permitiendo que haya un partido político financiado con dinero público, con representación parlamentaria, que tiene a decenas de medios de comunicación vetados en su sede la semana electoral y para la noche electoral, que es Vox. Entonces, al final, cuando nos echamos las manos a la cabeza de cómo un partido con ese discurso pueda tener la fuerza que están teniendo, pues es que yo creo que cosas como esta, como el apoyar algo como esto, porque estamos a dos días de las elecciones, es muy peligroso.
A muchos medios, aparte
ha
del país.
A muchos medios, sí.
Vale, bueno, pues entonces... a lo mejor se llevan hoy una sorpresa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Anticiparnos algo?
Bueno, es que yo creo que el país y la SER han recurrido a la Junta Electoral Central.
¿Y, a lo mejor ¿Y la Junta Electoral Central puede decir algo sobre eso?
Ya. Hombre,
estaremos muy atentos. Grave.
Vamos a ver, decíais, esta es una decisión que el PP y Ciudadanos toma porque no quiere enfadar al votante de Vox y porque está cortejándolo. Casado, lo ha cortejado evidentemente aquí en la entrevista que le ha hecho Herrera, argumentando lo siguiente...
Yo creo que estamos empatados, hay un empate técnico, además una posible caída de participación que no queremos hace que las encuestas pierdan mucha fiabilidad.
Estamos empatados, y sigue haciendo el razonamiento luego Casado, dice, bueno, pues si estamos empatados PP y PSOE, lo que hay que hacer es que los votantes de Vox tienen que ir al voto útil y votarme a mí. Carlos, ¿cuántos diputados pierde PP si al final Vox está en lo que dicen las encuestas, 35-40? O sea, ese voto para el PP, ¿en qué se traduciría?
Yo quiero, vamos a ver, acordaos que en abril, en las encuestas al PP le estaban dando 80, 84, 78, y luego al final, en la última semana, la tendencia fue que Ciudadanos fue subiendo de 40 hasta 57 y el PP bajó de 78 hasta 66. O sea, cuanto más suba Vox en los últimos días, más escaños puede perder el Partido Popular, porque lo que están peleándose es por restos en las 17, 18 provincias en las cuales se disputan el escaño.
He recordado yo antes que hubo 800.000 votos de Vox, si no recuerdo mal, sin representación.
Exacto. Entonces, lo que puede ocurrir, efectivamente, es que el bloque del centro-derecha pierda escaños como consecuencia de la subida de Vox de los últimos días, porque le resulta más fácil al Partido Popular, por la aplicación de la ley D'Hondt y las circunscripciones, mantener un número de escaños entre 90 y 100 que a Vox conseguir seguir subiendo. Entonces, en la medida en que Vox siga subiendo, puede estar dando escaños al PSOE, en Galicia al bloque...
diciendo que hay ciertos votos de Vox que en realidad...
Están impidiendo al centro-derecha tener más escaños en el bloque.
Y son votos indirectos para el PSOE, para el que tenga más votos en la circunscripción.
Exacto. En algunos lugares pueden ser para el independentismo, en otros lugares puede ser para...
O sea, los votos de Vox que no consiguen diputado, en realidad favorecen al PSOE.
Exacto.
O a la fuerza más votada.
Exacto. Y al final, lo que pasó en las elecciones de abril, como todos recordaremos, es que el centro-derecha en la suma tenía prácticamente los mismos votos,
sí,
pero en escaños tenía muchos menos. ¿Por qué? Porque el PSOE consiguió separarse mucho más del segundo, que era Podemos, que es lo que va a ocurrir ahora otra vez, y en la medida en que los dos primeros del bloque estén más juntos, se hacen más daño, porque ya se quitan más. Entonces, en este sentido, yo creo que, yo no sé si el PP habrá conseguido hacer llegar de manera suficiente este mensaje. Es decir, es
porque, bueno, es lo que ha insistido esta mañana Casado aquí.
Pero es cierto, o sea, es cierto, en la medida en que ellos van perdiendo o pueden perder empuje y lo gana Vox, eso puede provocar en al menos 17, 18 provincias,
sí,
que esos votos vayan a la basura, por decirlo así, y se pierdan para la representación en diputados que tenga el centro-derecha.
Os pido un comentario de 10 segundos, Concha, más sobre esto.
Sí, de hecho, no sé si recordáis que ese argumento a la inversa fue el que utilizó el PSOE en las anteriores elecciones, alertando de que el voto de izquierda que no fuera al PSOE, ya, indirectamente, sí, podía, sí, beneficiar, claro, a
si
Vox.
Es que vale para un sitio, para
exacto,
un, para unos,
porque
para
vale
otro,
para un lado y para otro, exactamente.
10 segundos de comentario a este sonido.
A mí en muchas entrevistas me preguntan, ¿tan mal se lleva usted con Pedro Sánchez? Y yo, que no nos llevamos mal. O sea, no es que comamos
que no nos
juntos,
llevamos mal, te... que es que yo quiero entrar en el gobierno de coalición. ¿Cómo veis la noche del domingo? Si ya me habéis apuntado que el resultado se puede parecer mucho. ¿Por dónde puede salir el tema? ¿Por un acuerdo con Iglesias, por un acuerdo con PP, con Ciudadanos? Hacedme un pronóstico en 10 segundos.
Me lanzo yo porque soy la más pesimista. Bloqueo, bloqueo y más bloqueo. Yo creo que el resultado que va a arrojar este domingo es bastante más complicado que el de abril. En abril existían sumas que no van a existir este domingo.
¿Quieres decir que vamos a ir otra vez a elecciones?
No, yo no quiero decir nada de eso, Fernando. Solo digo que tengo la impresión de que ninguno de los dos bloques va a sumar por sí solo. El de la izquierda necesitaría a los independentistas y por lo menos Pedro Sánchez hasta ahora niega esa fórmula, así que o hay gran coalición o yo, señores, ya, no voy a hablar de terceras, pero lo veo difícil, ¿eh?
Ya, o sea que sí. Concha.
Yo coincido con Paloma en el pesimismo. Creo que el escenario va a ser igual o más complicado que el que teníamos, pero lo que sí que creo es que Sánchez va a intentar... lo que dijo el otro día, mirar a un lado o hacia otro en función de las políticas, es decir, seguir insistiendo, yeah, en que se abstengan sin acuerdo y, por tanto, o tiene un bloque muy claro a su izquierda o un bloque muy claro a su centro-derecha,
sí,
o va a seguir insistiendo en que unos y otros se abstengan.
Yeah. Carlos.
Yo creo que efectivamente la fragmentación va a ser mayor y las sumas no van a dar, pero tampoco tengo claro que las terceras elecciones sean inminentes. Es decir, yo creo que a lo mejor se le permite formar gobierno al PSOE, pero va a ser un gobierno tan frágil que probablemente tengamos terceras elecciones en unos meses. A lo mejor no por una disolución automática como en esta ocasión, pero sí en unos meses porque el gobierno va a ser capaz de sacar adelante los presupuestos, por ejemplo.
Vaya panorama que me dejáis. Profesor Vidal, corre, que cierran el
juego. Sí,
concilia, concilia.
Me voy.
Gracias a los tres.
Gracias.
Que tienes que reflexionar en la jornada de reflexión el sábado, pero es que dices que con las obras no puedo, porque ahí...
No me concentro.
No me concentro, no puedo reflexionar. ¿A quién voy a votar el domingo con este sonido constante? ¿Quién me mandaría a mí reformar esta habitación? ¿No? ¿Quién me mandaría a mí reformar la casa en estas fechas?
Pues bueno, sí, Pilar.
De reformas hablamos, de obras hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, gestionar cualquier reforma es estresante, no nos vamos a engañar, porque implica estar pendiente de mil cosas, ir apagando fuegos cuando surgen imprevistos, precisamente fuegos. Bueno, no hay más, cuando no hay más remedio, hay obras que salen bien y otras, a ver, no tanto, hay de todo.
Nosotros cambiamos las bañeras por duchas hace 2 años. El polvo que se levantó y que se metió en todas las esquinas de casa fue increíble. Y hace 2 semanas hemos acuchillado el suelo del salón. Pensábamos que iba a ser lo mismo, pero que va, increíblemente, no se levanta ni una mota de polvo. Las nuevas maquinarias y aspiradores que tienen son increíbles.
Venga, ay, qué suerte.
No va a ser todo malo.
Mira, para aquellos que se lo estén pensando,
claro,
¿no? De acuchillar, que digas, esto tiene que ser horroroso.
Pues no.
Mira, este oyente ha tenido una buena experiencia.
Muy limpio, te dejan todo hecho hecho una patera. A
Niquelao.
Ver, exactamente, niquelao. A ver, otro tema es poderte ir a otro sitio mientras dura la obra. Entre resistir o mudarse, pues hay quien lo tiene claro. Salir por patas.
Yo he vivido en casa de mis padres una época que estuvimos un año y pico de reforma. Y luego cuando decidimos, mi mujer y yo, hacer reforma en nuestra casa, nos fuimos de casa directamente. Les dejamos a los obreros y hicimos la reforma y luego ya volvimos a colocar las cosas y listo. Es lo mejor de todo. Un saludo a todos.
Adiós. O sea, salieron por patas.
Sí,
dicen,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es una buena opción siempre,
sí,
que se puede.
Sí, sí.
También nos dan un consejo por aquí. Amistad y obras no casan.
¿No?
No, ¿qué? Dice, a mí me hicieron un armario empotrado en mi habitación. 6 años después me falta poner las molduras exteriores y rematar por dentro. La faena me la hizo un amigo, pero que el precio precisamente no ha sido de amigo.
Además.
Ya.
Ojito con los favores y venga que yo te hago esto.
Sí, esas cuestiones son complicadas. Luego no sale bien y tienes un problema, además, sí, de la obra con la amistad.
Sí.
Bueno, hablamos de obras con los oyentes. Déjanos tus mensajes, notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Cuando hablamos de futuro, no estamos solos. Hoy damos el primer paso hacia ese futuro con el que muchos soñamos, y ningún obstáculo será lo suficientemente grande para detener todo lo que está por llegar. Si hablamos del futuro, es porque creemos en él. Nuevo Huawei Mate 30 Pro. El futuro empieza hoy.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes, seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Kipling, Joan, Mr. Joe, Guess, Guy Lagos, Levi's, Geox, Gloria Ortiz, 24 horas.
Todas estas marcas de accesorios y calzados y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsolvi Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsolvi Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.